José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de la alegría del Huesca, vamos a hacer dos tertulias, dos gabinetes, uno del Barça y otro del Real Madrid. A veces esto es así, las noticias malas superan a las buenas, y la del Barça es bastante mala. Después de la derrota ayer contra Osasuna y la comparecencia de Messi, hay un seísmo en el Barcelona. Tanto que ha habido una reunión que acaba de contar Joan Baggiori entre el presidente y el entrenador. La noticia al titular es que se sienta el domingo contra el Deportivo Alavés, y parece, no hay motivo para pensar que no, contra el Nápoles, pero Dios sabe lo que puede pasar en el partido que se disputa en Vitoria. Este es Quique Setién antes del partido contra Osasuna.
¿Él se ve la próxima temporada entrenando al Barcelona?
Por supuesto, claro, naturalmente que me veo. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene.
Y este es Quique Setién después del partido contra Osasuna.
¿Crees que serás el entrenador del Barça en la Champions?
Pues espero que sí, pero no lo sé.
La diferencia es de pocas horas entre las dos respuestas. Baggiori, estás por ahí todavía, ¿no?
Sí, sí. Y a ver qué dice mañana, ¿no? Que mañana tiene rueda de prensa a las 12, ¿eh?
Mañana es una rueda de prensa complicada porque hay preguntas muy serias que hacerle a Quique Setién, especialmente cuando sale combinada con el nombre de Leo Messi. Voy a saludar a unos cuantos compañeros que están esta noche con nosotros. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bernabéu, David. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y nos acompañas, que le he pedido yo que esté esta noche con nosotros y nos hace el favor, Ricardo Rossetti, que fue quien entrevistó a Leo Messi. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
El pelao.
Sí. Cuando dice Messi, yo quiero hablar con el pelao.
Es casi Messi que lo fue a buscar a él, ¿eh?
¿Cómo fue ayer, Ricardo? Cuéntanos, ¿cómo fue la película?
Bueno, la película es que acaba el partido y yo creo que un día como el de ayer, ya cuando el Barça pierde, quien habla es un peso pesado del vestuario, pero ayer se ha dado la circunstancia de que el Barça había perdido matemáticamente la Liga, con lo que intuyo que ya estaba preparado que uno de los pesos pesados del vestuario hablase. Entonces yo me encuentro con la película y es que Xavi Huarte, el del departamento de prensa que está a pie de campo, le da la sudadera a Messi, habla con él y de repente, como ahora nosotros estamos en un córner, viene caminando por la banda y es en ese momento donde me doy cuenta, pues va a hablar él, con lo que a partir de ahí, pues a preparar un poco lo que le íbamos a, o lo que le iba a preguntar, que la verdad es que en días como los de ayer es bastante sencillo. Creo que era importante no fastidiar la entrevista porque venía con el discurso como muy en la cabeza, porque además lo que he aprendido de Messi en las entrevistas de estos últimos años es que es un tío que tiene muy claro lo que pasa en el club, en el equipo, en la cabeza, y que tiene un discurso mucho más claro, mucho más meridiano y mucho más rotundo del que se le puede imaginar. Y la prueba es que ayer son como, no sé si son 4 o 5 preguntas, pero la entrevista dura 4 minutos 10 segundos, es decir, va a 50 segundos por respuesta, que no es poco, ¿eh?
No es habitual. Se puede decir, Ricardo, que tenéis feeling, ¿no? De esto, no sé si por qué circunstancia, pero bueno, que él se sienta a gusto contigo, ¿no?
Bueno, sí, yo lo he notado y me lo han dicho desde el club y lo hemos hablado con compañeros. Él se siente a gusto a la hora de hablar. Bueno, son entrevistas muy muy específicas, muy después de un partido, a veces muy en caliente, muy muy sobre algunos detalles, pero es verdad que yo le he notado que... Ayer le noté que no había ningún crítico entre los críticos, ni una crónica en el día de hoy iba a ser tan dura y tan rotunda como lo que Messi había dicho en la entrevista, y eso me parece que también juega a favor de él a la hora de hacer la autocrítica sobre lo que ha pasado del Barça en este año.
Una ronda rápida de preguntas casi de sí o no, pero y luego ya decir lo que queráis, pero os pregunto, lo de ayer de Messi, primero por ti, Ricardo, ¿lo de ayer de Messi es para Setién?
Yo creo que es para todos, porque no solo habla de crónica global, habla de jugadores, habla de Setién, pero también habla de club, habla de Bartomeu y de la directiva.
Para ti, Bernabéu, el mensaje es para...
Para Setién y para Bartomeu. Sí, sí. Frase de desde enero para acá, todo lo hemos hecho mal, yo creo que es lapidaria para Setién, y luego cuando habla del aspecto global se refiere evidentemente al club y a la directiva.
Para ti, Dani, el mensaje es para...
Sí, sí, está clarísimo. Se le nota muchísimo que está pensando en Setién vía Bartomeu, en Bartomeu vía Setién, llámalo como quieras, pero está pensando en esos dos ejes. No es una crítica a sus compañeros, ni al vestuario, ni a la prensa, ni nada. Va al cambio de entrenador.
Joan, para ti el mensaje es para...
hay un poco para todo el mundo. Cuando habla de autocrítica global, yo creo que ahí incluye a la directiva, a Bartomeu, evidentemente, y a la dirección deportiva. Cuando habla de intensidad, yo creo que ahí hace autocrítica y se refiere a los jugadores, pero sobre todo hay dos misiles directos a Setién que son tremendos.
La pregunta siguiente es, Ricardo, ¿tú crees que Setién debe estar en el equipo para la Liga de Campeones, para el Nápoles?
Yo creo que ahora un cambio puede ser peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que lo que se ha hecho ya no es posible cambiarlo con un cambio de entrenador. Queda ya muy poco y el mal viene de atrás.
Bernabéu, ¿para ti se tiene en Nápoles o contra el Nápoles?
No, estoy de acuerdo en esta línea que plantea Ricardo, porque yo siempre he defendido, ya lo sabes, desde hace mucho tiempo que el Barça tiene un problema estructural, no es coyuntural, es decir, el problema no era Valverde, a pesar de que a mí no me gustara, o a pesar de que yo defendiera que Setién es un entrenador que a mí me gusta el fútbol, que ha practicado con sus equipos, tampoco es el problema ahora. Es un problema mucho más profundo, ¿no? Pero, no sé, yo me quedo viendo la imagen ayer, por ejemplo, de la segunda pausa de hidratación, en la segunda parte del partido, como si Setién hubiera entrado en una fiesta donde no conociera a nadie, nadie le habla, no puede decir nada a nadie. Yo es que creo que no queda más remedio, sinceramente, aunque, insisto, no arregle nada, porque yo creo que ni con Setién, ni con otro que venga, ni con Pimienta, el Barça para mí tiene opciones de ganar la Champions.
Senabre, ¿para ti Setién contra el Nápoles?
Setién va a estar contra el Nápoles, debería estar y creo que va a estar, y por encima de todos los motivos que podamos pensar todos desde nuestra cabeza futbolística y tal, el principal es económico. Es que el club no puede ir cargándose entrenadores y poniendo entrenadores nuevos aquí. Si está que se aguanta con alfileres desde el punto de vista económico, y si fuera por Bartomeu, acababa el contrato Setién.
Joan, ¿para ti Setién contra el Nápoles?
Yo, si me hubieras preguntado este mediodía, te hubiera dicho que la semana que viene iba a dejar de ser el entrenador del Barça. Ahora mismo ya tengo muchísimas más dudas. Es más, ahora creo que es posible que él se siente en el banquillo contra el Nápoles. Yo creo que el Barça no tiene o tiene muy pocas opciones en la Champions, estando Setién o no en el banquillo. Y apuntaba David al nombre de García Pimienta. Déjame añadir que otra vez he vuelto a preguntar sobre esa posibilidad, la posibilidad de que García Pimienta se hiciera cargo del equipo en algún momento a corto plazo, y me lo desmienten rotundamente, pero rotundamente, ¿eh? Me dicen que no se contempla que García Pimienta pueda coger al equipo.
A Vidal está en contra de esta opción, pero yo os digo una cosa, yo creo que en este aspecto no se ha dicho la última palabra.
Yo solo digo una cosa y yo os dejo a todos, que el fútbol, un resultado cambia cosas. Si tú ganas 0-4 en Vitoria, lo mismo la vida sigue. Si pierdes 3-0 en Vitoria, lo mismo la vida no sigue. A veces
un solo resultado
te cambia la vida, ¿eh?
Si ayer gana 2-1 el Barça y Suárez está un palmo más atrás y gana el partido, hoy no estamos hablando de todo esto.
A lo mejor estamos hablando del penalti a Ramos en el día
seguro.
De hoy.
Quedan 15 días de
pero que esto no, esta no deja de ser la desgracia del Barcelona, que estamos al final pendiente del resultado. ¿Por qué? Porque no hay criterio, porque no hay rumbo, porque es un club, es un barco que está sin nadie en el timón desde hace mucho tiempo. No sabes quién toma las decisiones, hay mucha gente con voz y voto, no sabes quién marca la línea, si es que hay línea, que creo que no la hay, y lo que os decía es que yo creo que la semana que viene puede haber movimiento. Hoy me han dicho textualmente, la frase que han utilizado desde parte de la cúpula deportiva es, no estamos seguros de que con otro entrenador se gane la Champions, seguramente no se pueda ganar, porque hay más problemas, mucho más importantes que el entrenador, pero lo que estamos seguros es que con este no la vamos a ganar. Esto dice parte de la cúpula deportiva hoy mismo. Yo creo que hay gente que va a intentar convencer al presidente.
Ricardo, ¿qué ibas a decir? Que estás por teléfono.
No, iba a decir que el fútbol son resultados, sobre lo que decía David. Nos guste o no nos guste, no hay nada más resultadista que el fútbol. Es decir, un equipo puede jugar muy bien, pero si no gana van a echar al entrenador, y un equipo puede jugar muy mal, pero si gana no lo van a echar nunca. Pero a mí me parece muy preocupante para un club de la entidad del Fútbol Club Barcelona que un resultado en Vitoria, donde ya no hay nada en juego, pueda voltear ahora mismo una decisión. Es decir, si estamos pendientes de que el Barça gane en Vitoria 0-3 para que Setién vaya tranquilo el 8 de agosto, o que si pierde 3-0 ante el Alavés va a volver a temblar la tierra, creo que entonces el problema del Barcelona no es ya de un entrenador, es un problema de consecuencias, voy a exagerarlo, sísmicas, con vistas ya a la temporada que viene.
Es que nos enredamos en Setién, pero no es el problema del Barça no es el entrenador, el problema del Barça es mucho más gordo que todo eso, es un problema estructural,
fue,
es un problema de una plantilla en declive.
Pero Joan, para la mayoría de los comentaristas, y aquí no me meto
para
yo
mí,
incluso, en un momento era Valverde.
No, pero no tiene nada que ver.
es que no. Ahora es un debate mucho más largo, pero para mí la mitad del problema del Barça era Valverde. O sea, eso no quiere decir que Setién sea la solución o que haya mejorado algo, pero para mí la mitad del problema del Barça era Valverde, la otra mitad era la plantilla.
Da la sensación,
pero
Dani,
pero
solo una cosa, Bernabéu, da la sensación de que el equipo se le ha ido más a este entrenador que a Valverde. Esa es la sensación.
Sí. Bueno, no,
¿eh?
Porque le ha entrado mal, es al revés. Es que
claro.
Messi con Valverde tenía una cierta complicidad y con este no le ha entrado bien.
Bueno, eso es.
Y a la mínima le está matando y cuando puede hacer lo de enero. Y con, sí. Es así. Entonces, o hay una catarsis, tipo lo que pasó con Luis Enrique en Anoeta y tal, o es evidente que Messi y este entrenador no van a aguantar mucho tiempo juntos.
Por cierto, déjame dar un dato, déjame dar un dato, porque me he entretenido esta tarde, si no he hecho mal los cálculos, en mirar los puntos que se le escaparon al Barça con Valverde y con Setién. Valverde, 4 empates, 3 derrotas, 17 puntos se escaparon antes de enero, y con Setién, 3 empates, 2 derrotas, se le han escapado 12 puntos. O sea que, quiero decir, las cosas ya iban mal antes de enero.
Hombre, pero, ya, pero bueno, totalmente. ¿Cuántos puntos había perdido fuera de casa el Barça con Valverde ya en el banquillo? Es decir, es que hemos tirado el lagriguillo. Es que con Valverde dejó un equipo líder. Bueno, sí, claro, lo dejó primero en aquel momento. Pero es que yo creo que el equipo ya iba para abajo. Venía de perder una Supercopa, claro, donde el Atlético de Madrid en el último cuarto de hora te hace 5 ocasiones de gol. Habiendo jugado los mejores 3 cuartos de hora de la temporada, en el último cuarto te hace un traje el Atlético de Madrid. Quiero decir que al final yo creo que esto no es como se ha dicho. Y vuelvo a insistir, para mí la gran diferencia que ha habido entre Valverde y Setién es que
el trato con los jugadores.
Claro, es que los jugadores, o sea, Valverde es un tipo que cayó bien a los jugadores, los jugadores de Valverde te hacían llegar que les caía bien y que no les tocaba las narices, y en cambio, por lo que sea, por cómo se fue Valverde, porque Setién de los primeros 20 días de trabajo, pues prácticamente solo de una fiesta, por lo que sea, pues no ha entrado con el pie derecho.
Son caracteres muy distintos, ¿eh?
Claro.
Rossetti.
Yo no creo que tampoco sea un debate entre Valverde y Setién, porque en primer lugar hacía 20 y tantos años que el Barça no cambiaba un entrenador a mitad de temporada, y ya estamos hablando de que en una temporada se haya planteado la posibilidad de 2 veces, aunque sea una temporada típica, y 2 es una sensación, y a lo mejor exagerada, pero yo tengo la sensación de que Quique Setién ha llegado al Barça pensando que entrenaba a este Barça de hace 5 años. Entonces, a la hora de manejar el vestuario, de manejar las alineaciones y de manejar el equipo, yo creo que, no sé, no tengo información de saber si le ha sorprendido el estado del equipo, pero me queda la sensación de que Setién venía con un Barça idealizado y que es el Barça de hace 5 años.
Hay que decir también que estamos viendo la decadencia de un gran equipo. Es una cosa casi natural con el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que tenías que haber acertado un poco en el relevo de piezas, pero la decadencia es evidente. O sea, claro, que se te vayan Iniesta y Xavi, sí, Hernández, es mucho. Messi es más mayor. Está diciendo por WhatsApp, Messi ve que esto se acaba, que se acaban las oportunidades.
Pero lo de las edades, cuidado, porque el Madrid ha ganado 3 Champions seguidas con edades avanzadas,
sí,
¿eh? De Cristiano y de Sergio Ramos y de Keylor Navas y de no sé qué.
Pero las edades, Champions. Pero ese juego que tenía el Barça con jugadores extraordinarios, esos jugadores se han acabado, y los que, claro, han venido detrás no eran tan buenos como eso, porque es normal.
Bueno, pero el club Corro dejó de creer en el camino, yo siempre lo he dicho.
Es posible.
Claro, el club en un momento determinado, bajo la excusa, que para mí es una excusa, de que no habrá otro Xavi ni otro Iniesta, ¿vale? Pues empezó a fichar jugadores en el centro del campo que no tenían nada que ver con el perfil de lo que te había hecho grande durante tanto tiempo, y evidentemente se ha desplazado por camino, además de tomar decisiones muy malas. Es decir, el Barça ha dilapidado lo que cobró por Neymar, lo ha dilapidado en 3 jugadores que no existen ahora mismo. No existen.
Aquí el tema es que nadie se atreve,
o sea,
a
hay muchas
cargarse
cosas.
A Busquets, a Luis Suárez...
Dani, porque estos, no hay una autoridad deportiva que marque la pauta, claro, desde hace
porque
mucho
porque es
tiempo.
La junta más ignorante futbolísticamente que yo he conocido, con la de Gaspar. Pero con una diferencia, que estos han tenido muchísimo más dinero. O sea, aquí se ha juntado tienes que relevar
y que
a una generación de oro.
Al mejor jugador de la historia, que Gaspar no lo
es
tuvo,
que
el mejor jugador.
Se han juntado el hambre con las ganas de comer, Dani. Es decir, la mejor generación de la historia, unos tíos que durante 15 años te han ganado 37 títulos, que es para mí el mayor ciclo deportivo de la historia en el mundo del fútbol, de un club, con una junta directiva que en estos momentos ha sido incapaz, por su gran ignorancia futbolística, de gestionar el cambio, de tomar las decisiones correctas, que ya sé que es muy difícil gestionar el cambio cuando estás arriba, en la cúspide, pero que evidentemente
pero
se
al
han
final
tomado decisiones muy, 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 muy malas para el club.
Fijaos que estamos hablando, hemos pasado de Valverde, de Setién y de Bartomeu, las y los jugadores están consiguiendo lo que querían, que es que no hablemos de ellos, porque estamos diciendo que falta una autoridad deportiva, que Setién, que Valverde, que no sé qué, pero nadie está diciendo que a lo mejor el comportamiento de, ya no hablo de futbolístico, de si están en decadencia, como decía Corro y tal, el comportamiento de la plantilla con respecto a su profesión y a la autoridad que tienen por encima, vamos a decirlo así, hablando de entrenadores, también es una clave de que estamos aquí donde estamos ahora mismo.
Pero si ya, se pero les permite todo, sentido, Dani, eso también hay que achacárselo sobre todo al presidente, claro, o a la directiva.
A estos jugadores, ¿quién los ha renovado en su momento?
Cuando ganas mucho, o sea, es que
contratos faraónicos.
Cuando has ganado mucho, y estos han ganado mucho, es muy difícil abrirle la puerta. Eso es que es casi humano, es muy difícil abrirle la puerta, muy, muy difícil. Y al final terminas casi esperando que algún día salgan ellos mismos por la puerta.
Pero tienes que traer gente que les apriete.
Sí, pero además yo creo que hay otro detalle que lo que yo he notado en el Barça es que creo que los jugadores se han visto en ese sentido. No sé si llamarlo indefensos, pero se han visto con que con terreno abierto, con autopista abierta para ya a veces ser hasta los portavoces del club, como pasa con Piqué, a otras situaciones donde el presidente y la junta directiva siempre iba detrás. Es decir, en el Barça suele pasar que el mensaje de los árbitros, el VAR, va primero del vestuario y luego apoyado desde el club, cuando en teoría, incluso en el Barça, ha pasado al revés, épocas de Laporta o épocas de Gaspar, incluso época de Guardiola, donde Guardiola ejercía de líder. Yo creo que en ese sentido el vestuario se ha visto indefenso de aquí quién es el líder del club. Y
Ricardo, tienes razón, pero son efectos colaterales, porque al final, ¿cuál es la realidad? La realidad es que llevas 4 años sin competir en Europa. Ahora ya te das cuenta que ya no te vale ni para la Liga, porque sí has estado hasta el final, pero oye, para mí es grave la Liga que pierde el Barça, ¿eh? El Barça, sí, con Griezmann, David, Suárez y Messi, pierde una liga contra un Madrid cuyo segundo máximo goleador es un defensa, que es Ramos, que ha metido 6 de los 10 goles esta temporada de penalti. Contra este equipo, que es un Madrid que sí, que está muy bien después del confinamiento, que ha hecho 10 de 10, no sé si era 11 de 11, pero oye, es un Madrid poco brillante, de mínimos, ya sin Cristiano desde hace 2 años y tal, y tú con 3 primeras figuras en ataque, pierdes esta liga. Para mí es un fracaso tremendo, pero oye, que no es de ahora, que el Barça tiene a un tipo que acaba de superar a Kubala como tercer máximo goleador del club y lleva 4 años y medio sin meter un gol fuera de casa en Champions. Esa es la realidad del club. O sea, que por eso digo que es un problema estructural. Y al final, ¿esto qué genera? Pues genera esta situación, que los jugadores van renovando, no vas cambiando, no renovas la plantilla, tienen todo el poder, pero claro, ya no ganas. Porque cuando tienes todo el poder, pero ganas, es una cosa. Pero cuando dejas de ganar, ostras, aquí cambia el tema, ¿eh?
Es que es lo que te decía antes, tú cuando ganas no vas a echar a nadie, cuando no ganas, y aunque juegues bien, es cuando buscas por qué no ganas. A lo que voy es que con todos los problemas, y cada uno hemos dado uno o dos, no hemos tenido a nadie que haya dicho, yo en eso no estoy de acuerdo, yo no, es que hemos puesto encima de la mesa entre 8 y 10 problemas del Barça, sí, para verse en esta situación, sí, sí. Y eso es lo más grave de todo para un club como el Barça, que presume de 1.000 millones de ingresos por temporada.
Oye, ahí te voy a poner otro problema sobre la mesa, que es que tiene pinta que el año que viene esto no va a ir muy a mejor. Yo diría que a peor, porque estamos en año previo a elecciones, donde todo el mundo intenta ganar posiciones y donde el clima va a ser todavía más irrespirable que este.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Habéis dicho muchas cosas, como dice Rossetti. En muchas de ellas yo creo que son problemas que la gente está viendo claros. No hay uno concreto, sino unos cuantos, y al Barça pues le ha costado, ha perdido la Liga. Veremos qué pasa en la Liga de Campeones. Lo último es que Riqui, Puig, Ansu Fati y Araujo se quedan en el primer equipo, ¿no, Bajori?
Sí, de momento sí. De momento mañana van a entrenar con el primer equipo. El filial ya está en Marbella. Tienen el domingo el primer partido de la promoción de ascenso a Segunda A. Ya dijo Quique Setién después del partido contra Osasuna que los necesitaba para el primer equipo. Y de momento se han quedado en Barcelona y mañana van a entrenar con el primer equipo. Aunque me decían que no hay que descartar que en algún momento de la promoción puedan llegar a desplazarse hasta Andalucía.
Que Ansu pudiera ir.
Déjame decir muy rápido que esto es otra muestra de descoordinación y de falta de entendimiento en el club, porque yo el martes coincidí con el directivo responsable de la cantera del Barça y dijo en antena y fuera de antena y comentando con un par de periodistas y tal que se iban, que esos jugadores se iban a jugar la promoción.
Muy bien,
bueno, se va al filial, perdona, con 12 fichas del filial, a jugar un ascenso.
A jugar el ascenso a segunda.
O sea, que no hay fichas para el primer equipo y ahora tampoco tienes fichas para el filial.
Muy bien, Joan Bajori, Dani Senabre, David Bernabéu, ha sido un placer compartir radio con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Venga,
Escorro,
hasta,
chao.
Hasta luego.
Rosetti, muchas gracias por el regalo. Un abrazo.
Nada, por Dios, gracias a vosotros.
Nos vemos en la tele, por supuesto. Bueno, hasta aquí el Barça. Lo siguiente es el Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora el Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Saludo a Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Me ha dicho antes Pedro Martín que hay un montón, con la subida del Huesca, que hay un montón de equipos azulgranas en Primera División.
Pero este es especialmente querido para mí.
Sí, lo sé,
Estoy muy contento con el ascenso del Huesca, me parece una cosa magnífica. Y un ejemplo.
Tiro blaugrana, el Levante también es un equipo de tu corazón.
También, coño, es el único que me da un premio en toda mi vida, el Levante. O sea, el Levante siempre para adelante.
Bueno, está Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Estaba mirando las portadas de los diarios que se editan en Cataluña sobre el tema de Setién. Es curioso, porque el Mundo Deportivo dice Setién resiste y dice el Sport Setién se tambalea. Que es una forma, son dos formas diferentes de ver la película de Quique Setién después de la información que ha dado Joan Bayori. Bueno, de la celebración del Real Madrid, Melchor, que ha sido una celebración especial. Ya hemos escuchado al principio que ha sido en Valdebebas a las 2 de la tarde con Martínez Almeida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Florentino, los jugadores y tal, pero ¿sabemos algo de cómo lo celebraron anoche los futbolistas?
Sí, bueno, ya sabes que se quedaron un poquito en Valdebebas para celebrarlo, primero en el vestuario, corrió el champán, las juergas, para arriba, para abajo, y luego iban desfilando poco a poco a sus domicilios. Sabemos lo que ha trascendido de algunas imágenes de Real Madrid Televisión. Hemos visto a Rodrigo, por ejemplo, desde la camilla, llamando por teléfono, todavía uniformado con la equipación del Real Madrid, llamando a sus padres, que están aquí en Madrid, pero para transmitirles esa alegría que había sentido por esta su primera temporada del primer título. Kroos comiéndose una hamburguesa con patatas fritas y titulando la foto en las redes sociales Cena de Campeones. Me imagino que es un lujazo.
Buen premio, sí, señor.
Un lujazo darse una hamburguesa con un refresco de cola. Fede Valverde, que sabes que ha sido padre recientemente, pues lo celebra en casa con su pareja y su hijo de 5 meses. Benzema, que sigue también en su línea muy especial y muy diferente, pues con sus zapatillas habituales. Vinicius, este ha colgado todo tipo de fotos con Zidane, con todos los brasileños, él solo, dando las gracias en forma de gracias, mister, y por más con Zidane, ¿no? ¿Qué más? Pues por ejemplo, luego algunas curiosidades, el último que ha puesto alguna foto, todos han puesto fotos, absolutamente todos, de ayer. Eso habla de la unidad que hubo en el césped. Es una celebración especial, la única, la primera vez en Alfredo y Estefa, no sabemos si se va a volver a repetir. Por ejemplo, Eden Hazard, desde el propio vestuario, colgó un vídeo hablando en castellano. Mi primer año aquí, mi primer título, aquí estoy al lado de Toni Kroos, decía en un perfecto castellano Eden Hazard, que tampoco ha sido su temporada soñada, ¿no? Y luego James ha sido el último que se ha mostrado una foto en las redes sociales. Dice, merecido triunfo del equipo, que siempre trabaja para darlo todo. Y la foto aparece él solo con la copa.
Oye, ¿sabéis alguno por qué lloraba Zidane ayer?
Sí.
¿Por qué? ¿Era algún tema personal o deportivo?
No, porque era una liga muy deseada, muy pedida.
O sea, exclusivamente por ganar la liga, de la tensión del año.
Fíjate, sabes que yo conozco a Zidane desde antes incluso de llegar al Real Madrid. Le he visto en Mundiales, le he visto en Champions, le he visto ganar Champions, Mundiales, Eurocopas como futbolista. Le he visto ganar la Champions con el Real Madrid. Nunca le había visto tan emocionado. Ayer en la sala de prensa, en la rueda de prensa telemática que estuve también presente, estaba emocionado, se le veía feliz, contento, se había quitado un peso de encima. Y hay una imagen donde se le ve desconsolado con Betón y que intenta apartarlo para que no le cojan las cámaras, pero se tira varios minutos sin poder aguantar el llanto de felicidad, de esa tensión que se ha vivido, de ese reto que se había marcado tras el confinamiento, de ganar esta liga, que era un reto muy difícil por todas las circunstancias que todos conocíamos, de horarios, de apertura, de calendario, etcétera, etcétera, pero además porque iban 2 puntos por debajo y había muchas dudas con respecto al equipo. Pero yo creo que esa tensión de todos estos meses de trabajo, de esfuerzo y viendo que al final consigues el premio, estaba realmente feliz y desconsolado.
Es evidente, Siro Guase, Roberto, que es el gran triunfador, ¿no? Por encima, saca un poco la cabeza por encima del resto, ¿no?
Yo creo que sí, yo lo decía ayer, que creo que es la reivindicación definitiva, ¿no? Porque es verdad que cuando él llega en su primera etapa, a pesar de todo lo que ganó, pues siempre quedaba aquello de que bueno, pero sí, cogió un equipo muy hecho, que él tan solo pues tuvo que dar su personalidad y que tener a los jugadores contentos y tal, pero la verdad es que él coge un equipo deshecho, en la ruina, en el mes de febrero, principios de marzo, e incluso pues genera dudas porque no es capaz de que ese equipo levante mínimamente la cabeza, caen estrepitosamente en algunos partidos de liga, acaban no sé si con de 8 partidos con 5 derrotas o con 4 victorias y 4 derrotas y entonces era como un poco decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A ver si aquello fue un poco, pues eso, una herencia, y creo que este año pues ha demostrado que de herencia nada, que cuando él coge un equipo deshecho, pues es capaz de levantarlo. Con gente, dice, hay mucha gente que dice, no, es que el 80% son de otros años. Bueno, sí, pero esos mismos el año pasado hicieron el ridículo. Entonces yo creo que es la reivindicación de Zinedine Zidane. Y también para mí de Karim Benzema, ¿eh? Creo que los dos grandes triunfadores, no incluyo a Sergio, porque Sergio pues es un jugador que es indiscutible, pero sí Karim Benzema también era un jugador.
Ahora os pido
hace 4 días era discutido.
Ahora os pido el podio de jugadores, Guas, sobre Zidane.
No, hombre, además yo creo que además lo que ha dicho Siro, que es impecable, como siempre, este hombre, por la manera de comportarse y de ser y de ver la vida, es el entrenador del Madrid perpetuo. O sea, este hombre tiene que ser un Ferguson, que esté hasta los 88 años y un día diga, mire, yo no me puedo mover y me marcho. Porque es muy difícil. Entrenar al Madrid es muy complicado. Y entrenarlo, pues, de primero desde la jerarquía majestática de quién es Zinedine Zidane en el fútbol.
cuando hablamos que si Messi el mejor de todos los tiempos, bueno, este que está entre los 6 u 8 mejores jugadores del mundo de siempre, Zidane, sin duda alguna, ¿no? Y la manera de su talante, en definitiva, coño, es que es el entrenador perfecto para el Madrid. En sus apariciones, es lo que hemos comentado muchas veces, ¿quién es el portavoz del Madrid? Coño, el entrenador es el que habla 3 veces por semana. Mm. Entonces, claro, esa sensación que da, pues, de naturalidad, de grandeur que tiene, ¿no? Como buen francés, yo creo que es un tío nacido, eso que dice Florentino y que tanto le copio yo, nacido para estar y para representar.
Sí, ayer dijo, es una bendición para el Real Madrid.
Una bendición.
Es una bendición para el Madrid.
Es una bendición.
Sí. En la puesta en escena y luego en los títulos, claro. Los títulos, a él, por él hablan los números, son extraordinarios, Roberto.
Sí, un apunte para empezar respecto a la moción de Zidane, que seguro que era, sí, por la Liga y por todo lo que ha pasado para ganarla, el título más especial para él, pero justo el 13 de julio se cumplía un año del fallecimiento de su hermano Paris, sí, y yo creo que ayer ciertas partes
se acordaba de
esa,
de él, ¿no?
De esas lágrimas, sí, eran por, sí,
yo,
su hermano.
Yo vi ahí algo personal también, digo, alguna emoción que haya sucedido sobre, sí, este tiempo, pero hablas tú de esa de hace un año justo, ¿no? Justo
estábamos en Canadá en la pretemporada.
Efectivamente, se tuvo que volver, sí.
Y esa emoción, por supuesto que es por la Liga, por lo que decía Melchor, porque es el título más especial para Zidane, que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Que ha pasado la historia por ganar 3 Champions consecutivas y siempre destaca la Liga. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Yo creo que la Liga la puede conseguir cualquier técnico que dirija un grande, pero ganar 3 Champions consecutivas yo creo que no lo va a conseguir nadie en la historia, o va a ser muy difícil que lo iguale. Para mí la Liga de Zidane, te lo dije el otro día en la conversación que tuve contigo, Corro, yo creo que ha sido el título más intervencionista del técnico francés, en el que ha tomado decisiones que han mostrado más carácter. Yo creo que apartar a Bale y a James no es sencillo, con el peso que tenían en el vestuario, ya no en el equipo, porque el rendimiento le ha dado toda la razón a Zidane. Creo que tácticamente ha callado bocas, porque muchos le señalaban como siempre, como un alineador, como tomar decisiones siempre para tener contento al grupo, y yo creo que ha hecho apuestas por gente joven, asentando a Fede Valverde en muchos momentos en la titularidad indiscutible por encima de la vieja guardia, apostando por Rodrigo. Decían que había matado Vinicius y luego ha sabido sacar en los momentos clave, como en el clásico, lo máximo de Vinicius. Yo creo que sale muy reforzado Zidane como entrenador, que crece muchísimo en este año después de coger un Real Madrid en ruinas y volver a reconstruirlo. Para mí es la Liga de Zidane.
El 3-2-1 de jugadores, el 3 es el mejor, ¿eh? De los que veáis vosotros. Melchor, para ti el 3-2-1, ¿cuál es?
De jugador, dices.
Sí, los 3 mejores de la Liga para el Madrid.
Yo creo que, no solo para el Real Madrid, yo digo, el mejor jugador de la Liga esta temporada ha sido Karim Benzema, para mí.
Sí.
En este Real Madrid. El segundo, Sergio Ramos. Y el tercero, Thibaut Courtois.
Courtois. Para ti, Siro.
Pues para mí, Karim Benzema, sí. Sergio Ramos y... O quizás Courtois, porque también era difícil esta temporada para él, después del año pasado. Igual pondría también a Courtois en segundo puesto y tercero Sergio Ramos, pero repito, porque Sergio es indiscutible, menos cuando a veces va de sobrado, es el mejor central del mundo.
¿Para ti, Guas?
Sí, los 3.
Benzema.
Pero es más, sí, o sea, Benzema, Ramos, Courtois, yo estoy de acuerdo. A Ramos le pongo segundo, vamos.
¿Sí?
Pero que es que yo te lo decía anoche, Benzema es de podio, de balón de oro. O sea, vamos a ver, hay que ver qué pasa en la Champions, coño, que eso también pues fija muchas cosas y puede salir un tío que haga 42 goles y le das el balón de oro.
Sí, si ganas la Champions tienes más puntos, seguro.
Claro, pero como futbolista integral, como jugador de fútbol, ¿usted qué es? El carnet de identidad que pone futbolista, Karim Benzema. Sí. Yo creo que es el mejor jugador de Europa en este momento.
Yo creo, Tomás, no sé si estaréis conmigo.
Pero déjame rematar con Roberto. Sí, Roberto.
Sí, para mí la peor noticia de la Champions es que no está Ramos, precisamente, porque yo creo que la estabilidad defensiva del Real Madrid se ha debido al año brutal del capitán. Es indiscutible que el primer puesto del podio se lo tenemos que dar a Benzema. El Real Madrid no tenía gol y el poco gol que ha tenido lo ha liderado el francés con goles decisivos en momentos importantes de la temporada. Para mí el segundo Ramos y el tercero Courtois, que creo que psicológicamente ha demostrado que es un futbolista elegido, porque hay un momento que recordaréis que Areola parecía como que era impulsado por ciertas personas e incluso la grada parece como que había descubierto un nuevo portero.
Unos trompeteros.
Y se reabría un debate que no tenía ningún sentido la portería, y Courtois salió de ese bache muy reforzado psicológicamente y lo ha demostrado al final.
El otro día preguntábamos estas encuestas que hacemos en Deportes Cope, que el jugador de la Liga, ¿quién era? Si era Benzema o Messi.
Y mira, ganarle a Messi es muy difícil, porque incluso tiene más goles y más asistencias que Benzema. Sí. Y habría que ir a un intangible, que es la influencia en el juego que tenga Benzema, porque en números te gana Messi, es así. Y Maldini, que es muy benzemista, decía que todavía Messi aguantaba. Yo creo que están ahí, ahí. La encuesta salía, tenía 4.000 y pico votos y estaba 50-50, ¿eh?
Yo creo que Benzema, en esta temporada, en esta liga, estaría por delante, pero por lo que ha aportado. Yo creo que ha tenido que irse Cristiano Ronaldo para que se le reconozca un poco, porque todavía hay gente que sigue diciendo, bueno, sí, tal, cual, pero yo creo que sea...
Hablamos de la liga, no de como jugador, que Messi pesa más que cualquiera. O sea, Messi al peso te gana a todo.
Lo que él ha aportado, yo creo, desde que se fue Cristiano, se esperaba que Gareth Bale, que una serie de jugadores diesen un paso, y el único que lo ha dado en los dos años ha sido Karim Benzema. Se ha echado el equipo a las espaldas, ha marcado más goles de los que venía haciendo, ha seguido asistiendo, ha seguido dando espectáculo, ha seguido dejando jugadas para la galería.
¿Todos creéis que Benzema le gana a Messi este año o no?
Yo no puedo entender la gente que le gusta el fútbol y no le gusta a Messi, es algo que no lo puedo entender, pero en este debate que lanzas, creo que ha tenido mucha más influencia este año, es decisiva en el fútbol, para el Madrid campeón Benzema, que Leo Messi. O sea, yo creo que Messi tendrá muy buenos números, pero esa influencia que ha tenido Benzema cada vez que ha aparecido en el Madrid no la ha tenido Messi. No,
y hay decisivo. Un tipo que nos hemos dejado que tenía que ser exequo, que es Casemiro.
Casemiro ha habido un momento de...
Casemiro, hay un exequo ahí con...
También hay una cosa
extraordinaria.
Cuando hablamos de la Liga, casi la mirada se te va a estos 10-11 partidos. Han pasado cosas antes, ¿eh? Porque parece que hay dos ligas, una la que se ha jugado ahora y otra la que se ha jugado antes, porque el recuerdo del Madrid, justo antes del confinamiento, no estaba en su mejor momento, ¿eh?
Hombre, estaba... el Madrid empata en casa con el Celta, en campo Levante,
y perdió con el Betis,
pierde con el City, gana el Barça y pierde campo el Betis. O sea, de 12 puntos hace 4,
estaba irregular.
Pero no estaba tan bien como ha estado ahora, que ha ganado 10 de 10, que es una pasada. Oye, cosa...
Pero pasa que, claro, si miras al futuro, que es que tú dices, oiga, esto te da para Europa, el Madrid le falta un matador. Eso es la... Porque
pues eso ha dicho, Florentino, le dijo ayer a Juanma Castaño que no.
No, claro, bueno, Florentino dirá por lo que le parecerá, porque la situación es la que es.
No, ha dicho que el año que viene no, porque no va a hacer...
Exacto, pero vengo a referirme que el Madrid ha hecho cosas bien, que con el que ha fichado tíos jóvenes, la jugada ayer de Vinicius, por si acaso, que son mis locuras, ahí la tienes. Yo creo que tiene una serie de jugadores jóvenes para un relevo, coño, de tíos que veíamos en una recta final, coño, pues normal, que era Kroos, que era sobre todo Modric, que han emergido y demás. Pero entonces, oiga, ¿a ese equipo qué le falta? Que es un equipo que ha recuperado unas sensaciones defensivas impropias del Madrid. Bueno, el Madrid ganaba 5-3. Le falta Mbappé, coño.
Sí,
para competir en Europa.
Yo creo que, hombre, puedes ganar la Liga de Campeones porque la puedes ganar.
Yo creo
que necesitas un poco más. Necesitas gol.
Y no tienes tanto.
Tienes muchos jugadores de ataque, muchísimos. Porque
el matador no lo tienes.
O sea, pero no tienes ese jugador.
No tienes el tío de área.
Algún fichaje hay que hacer, ¿eh? O
que sea, no se mueva de ahí.
Llevarla contra Florentino, pero si se van a ir jugadores que ya su etapa en el Real Madrid ha tocado su fin.
La mayoría de los que se van ahí.
Lucas Vázquez, Bale, James, no sé, Nacho.
Yo es que creo que va a ocurrir con Nacho. Melchor, ¿tú crees que Bale se va a ir del Madrid?
Hombre,
hay que empujarlo.
Es que eso depende de Gareth Bale.
Claro, es que yo no veo tan claro que Gareth Bale se vaya del Madrid.
Él no tiene ninguna intención de irse. Hubo un amago el año pasado con esa historia de China, que al final decía que tenía un acuerdo muy cerrado y no estaba tan cerrado. Los chinos se echaron para atrás. En definitiva...
Es imposible que siga, Melchor.
El mercado, conforme está ahora mismo,
da igual,
afectando a todos los equipos...
Ya le ha sacado la rentabilidad.
Gratis, fuera.
Está desconectadísimo.
Te quitas la ficha, un problema para Zidane. O sea, gratis, fuera.
El año pasado, cuando dijeron lo de la oferta de China, que estaba tan avanzada, nosotros contamos aquí en COPE, no sé si lo conté a Corro, que es que el Madrid lo dejaba ya, o sea, aunque no recibiese nada, que le daba por amortizado.
Bueno, pues la famosa frase de Zidane, hoy mejor que mañana, ¿no?
Pero es que esa frase también, Corro, ha pasado el tiempo y solo se queda con el titular. Yo lo recuerdo perfectamente porque estaba allí. Entra Zidane y dice, bueno, lo primero que tengo que decir es que Gareth Bale no se ha vestido porque no lo ha pedido él, porque tiene un acuerdo prácticamente cerrado con un equipo chino. La siguiente pregunta es, entonces, si está cerrado, lo mejor es que se vaya. Y dice Zidane, bueno, pues si está cerrado con los chinos, está acordado con el Real Madrid.
Antes se solucione, mejor.
Si está cerrado,
es que así es como lo dijo. Lo que pasa es que, claro, si luego ves el titular, mejor que se vaya hoy.
Oye, una cosa más. Hoy publica Carlos Carpio, su director del diario Marca, que Casillas y el Madrid se van a reencontrar. Que vuelve Iker Casillas. ¿Qué sabes, Melchor?
Pues mira, yo lo que he podido sondear, no me concretan nada, pero me dicen que no hay nada cerrado todavía. Eso sí, la operación por ambas partes la ven viable. En el caso del club, puertas abiertas para cualquier futbolista, y más en un caso de la importancia de Iker Casillas, que es su casa. Y en el caso de Iker, evidentemente...
O sea, por Iker sí, por el Madrid.
Por Iker sí, por el Real Madrid sí, pero todavía no hay ese momento de encuentro, ni ese caso concreto, ni esa función que puede desempeñar.
Y de qué tampoco, ¿no? Sabemos, ¿no?
No, sería algo, yo creo, ¿no? Sería una especie de
embajador,
de
es un imagen, muy amplio, de, ¿no? Sí.
Claro, de como tantos jugadores que han pasado en la historia del Real Madrid recientemente y que están todavía vinculados al conjunto blanco, pero eso es algo, una figura que había que concretar. Por ejemplo, Solari sigue en el Real Madrid y no sabemos muy bien ponerle un nombre a la función que desempeña, o bueno, los
en
Ronaldo,
mi opinión,
Roberto Carlos,
Iker Casillas,
etcétera, etcétera.
No sobra en el Real Madrid, o sea,
no,
en mi opinión,
nada.
Casillas
donde sobra es peleándose con Rubiales y con toda esta cosa extraña.
Opinión, Iker Casillas no sobra del Real Madrid.
No, hombre, no, al contrario.
Porque va a sumar siempre, es un tipo con no sé cuántos partidos en el Real Madrid, todos los títulos del mundo, y
Corro,
no sobra.
Y qué mejor imagen para el Madrid que Iker.
Desde luego, Iker Casillas, o sea...
Casillas, Raúl, esa gente tiene que estar en
buena persona. Casillas es buena persona, es un tipo que es buena persona.
Se me haría raro verle en un despacho, lejos del césped, se me hará raro.
Lo que no me gusta a mí, lo que a mí no me gusta, que luego puede hacer con su vida lo que quiera, es que vayas de nada. O sea, eso a mí eso no me gusta. Me gusta que vayas de algo. O sea, que vayas... Mira, esto es lo que vas a tener en Madrid, es esto. O sea, no que vayas allí, pues sí, estoy relacionado con el Madrid, pero no sé ni lo que hago. A mí eso no me gusta, a mí. Pero bueno, que cada uno en su vida hace lo que
bueno,
quiere.
Ten en cuenta que lleva un tiempo, lamentablemente, pues con demasiado tiempo.
Sí, y a lo mejor es el momento en el que el Real Madrid le eche un cable.
Y
a,
tiene
a
que
a
reflexionar,
personal, sí.
Exactamente. Y me decían, mira... el Real Madrid con Florentino, desde luego, si ha hecho algo es traer a exjugadores. Empezó con Alfredo Di Stéfano poniéndolo de presidente de honor, y luego han pasado un montón de jugadores que siguen vinculados al club, incluso jugadores que no salieron del todo bien y que se esperaban más una salida más, digamos, decorosa, como por ejemplo Raúl Hierro, y volvieron al club. Con lo cual, Iker Casillas, hablar de Iker es hablar del Real Madrid.
No sé quién decía que hoy, que a lo mejor ese un minuto con el equipo campeón, a ver si no va a ser en el Oporto, y es en Butarque, Casillas,
No, hombre, sería extraordinario.
Sería lo mejor para Casillas y para su esposa.
Que sí,
lo
hombre,
mejor
que sí,
en la vida.
Claro.
Oye, gracias, ¿eh? Un abrazo, Melchor.
Un abrazo. Fuerte.
Hasta luego.
Adiós, Ciro López. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Roberto Morales, Corro. Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo, Corro.
Guas, un abrazo.
Chato.
Adiós.
Siempre a tus órdenes.
A las tuyas. De Butarque. Hablamos, porque en la última jornada, mañana vamos a hablar mucho más, pero en la última jornada, si tiene algo, es el descenso. Se lo juegan el Leganés y el Celta, con ventaja para el Celta, en ese Celta español y en ese Leganés Real Madrid. En Vigo debe estar Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro,
no
buenas
sé si
noches.
Te lleva la camisa al cuello.
Bueno, va justita.
Sí,
hay que desabrochar el último botón. Sí,
y aquí de la alegría de Fuenlabrada viene Javi Gómez, que está pendiente de Leganés. Hola, Javi, de nuevo.
¿Qué tal, Corro?
¿Hay alguna noticia? Mañana vamos a hablar mucho del descenso, pero ¿hay alguna noticia del Celta para el partido del domingo?
Pues que le crecen los enanos al pobre de Óscar García Junyent, porque esta mañana hemos conocido dos lesionados más. Yo de momento los pongo en duda, pero vamos, casi me atrevo a decir que al 90% ninguno de los dos va a llegar. Aidó tiene una elongación y Smolov, recuerdas, Corro, que durante toda esta semana hemos venido contando que si era duda para el partido frente al Levante porque arrastraba problemas en el muslo de la pierna derecha. Bueno, pues eso se ha agravado incluso más, y a día de hoy el delantero ruso sufre una pubalgia, así que se suman a las bajas de los porteros, de Denis Suárez, de Nolito y de Rafinha, que están sancionados después de ver uno cartulina amarilla y otro ser expulsado en el partido frente al Levante. Así que las complicaciones son máximas para un Celta que afronta con mucha incertidumbre el partido del domingo en Cornellá, sobre todo por el estado anímico del equipo, que evidentemente, dadas las circunstancias, está muy lejos de ser el mejor.
Tremendo, un año más metido ahí abajo. Mañana hablamos, Santi, un abrazo.
Hasta mañana, Corro.
Y de Leganés, ¿recupera a alguien de todos los lesionados que tenía, Javi?
Al contrario, lo único que recupera es la moral, que la viene recuperando durante las últimas semanas. Hoy rueda de prensa de Aguirre, no ha querido hablar de bajas y de altas, porque están muchos jugadores muy tocados. Yo creo que ya el otro día Rubén Pérez, que habló con nosotros en Deportes Cope, dijo que estaba lesionado, pero que iba a forzar. Forzó, jugó y se ha agravado esa lesión, pero yo creo que va a volver a jugar. Ya sabes que las infiltraciones para estos partidos están al orden del día. Y a partir de ahí, como decía Aragonés, ganar y esperar, ¿no? Que es lo que añade Aguirre. Aguirre cree en el milagro, los jugadores creen en el milagro. Yo creo que ya esto es un segundo milagro, porque llegar con vida al último partido es un milagro, como está deseando que pase Santi Duque, y que está orgulloso, pase lo que pase Aguirre, pero el último partido contra el Madrid, Benzema, jugándose el pichichi, están deseando que no juegue Benzema.
El Madrid es el Madrid, aunque no se juegue nada, y el Celta necesita ganar para no depender de que Leganés le pueda ganar al Real Madrid, así que mucha emoción. Ya saben que el auténtico drama de los equipos es bajar. Bajar de primera a segunda o segunda a segunda. Eso es un drama. Bueno, lo siguiente es... Adiós, Javi. Lo siguiente
adiós,
es
Corro.
Los coches y las motos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.